Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 24 de octubre. Dicen los del tiempo que nos espera otro día suave de otoño, con temperaturas en las horas centrales, eso de las 2, 3, 4 de la tarde, que llegarán a los 23 grados. Manga corta para un ratito. Aunque la previsión, ojo con esto, indica que acabaremos la semana con frío. Por ejemplo, al final de la semana la máxima de Madrid será 10 grados, allá por el domingo. Es decir, que las mínimas de hoy serán las máximas el domingo. Es lo que nos dicen los del tiempo. Con lo cual, la manga corta, ahora sí, ahora no. Intermitente. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 10 en Madrid, ciudad, y 9 en la zona sur. Es noticia en este día un zapato. El zapato que le puso un diputado de la Liga Norte encima de los papeles a la Comisión Europea, al comisario de Economía, después de anunciar que suspendían el proyecto de presupuestos de la Unión Europea, de Italia. El proyecto de presupuestos de Italia presentado a la Unión Europea por el exceso de gasto que ha presentado el gobierno nacional populista de la extrema derecha italiano. Así lo explicaba Vladis Dombrovskis, que es vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro. Es la noticia de este día en toda Europa.
El gobierno italiano está yendo abierta y conscientemente en contra de los compromisos. Si la confianza se erosiona, todos los Estados miembros sufren, toda la Unión sufre.
Los italianos dicen que no cambiarán el presupuesto y la Unión responde que habrá sanciones, habrá multas y recorte en los fondos que le corresponden a Italia. Pero no hay precedentes en esta decisión. El presupuesto de Italia rechazado porque pone en peligro el euro por exceso de gasto. Aquí en España, el presidente del gobierno, que también tiene que modificar algunos aspectos del presupuesto a instancia de la Comisión Europea, expone en el Congreso las razones por las que va a mantener el contrato en vigor de venta de armas y corbetas a Arabia Saudí, después incluso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un consulado de Arabia Saudí en Estambul. El PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron parar esa venta de armas ahí en la Comisión de Defensa. Hay muchos intereses en juego, muchos millones de inversión, 1.800 millones, por ejemplo, en Navantia, en Cádiz, en la fabricación de esas corbetas, 600 puestos de trabajo, elecciones el 2 de diciembre. El PSOE, que ayer se unía al PP para oponerse a la suspensión de venta de armas, se unía después a Podemos para reformar el Código Penal y eliminar los delitos de injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Votaron en contra PP y Ciudadanos, que aseguran que en cuestiones como la del rey se deja indefensa una institución que es común a todos los españoles, como es la monarquía parlamentaria. Aquí en Madrid es noticia la entrada en vigor de la nueva ordenanza de circulación, de movilidad. Establece una limitación de velocidad de 30 kilómetros para aquellas calles de un solo sentido, que son prácticamente el 80% de las calles de Madrid. Actualmente el máximo es de 50 kilómetros hora, y si usted va en patinete eléctrico tiene que ir por donde los coches, no por la acera. Si es patinete de toda la vida, de los de hacer el esfuerzo con el riñón, eso puede ir usted por la acera. Pero el eléctrico, ya sabe usted que multan si le ven por la acera. Queda usted avisado. Y le avisamos también de cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza la jornada en las carreteras de Madrid? María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya vemos cada vez más intensidad circulatoria en las entradas a la capital, sobre todo por la 2 Torrejón y Alcalá de Henares, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y Getafe, también por la 5 en Alcorcón y Campamento y por la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M40 tráfico denso ya de Vallecas a Vicálvaro, sentido a 2, en Villaverde hacia la 4, también en el barrio de La Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la 6 y en Valdemarín en dirección a la carretera de Burgos.
No hay novedad reseñable y que sepamos a esta hora en la red de metro, en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. En Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 24 de octubre, contamos lo más destacado de la actualidad de este día en España. El presidente Sánchez comparece dentro de menos de 2 horas en el Congreso para explicar la venta de armas a Arabia Saudí después del resultado de la investigación en Turquía por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, el asesinato de Khashoggi, colaborador del Washington Post. Ayer el Congreso rechazó suspender la venta de armas a Arabia Saudí con los votos del PP y de Ciudadanos y también de los votos del PP y el PSOE y la abstención de Ciudadanos, como nos cuenta Pablo López.
El Partido Socialista se ha refugiado en el hecho de que la ONU no ha reclamado de momento paralizar la venta de armas a Arabia Saudí y que la decisión debería ser tomada de forma coordinada por todos los miembros de la Unión Europea. Adriana Lastra, portavoz socialista.
Lo que pedimos es prudencia, esclarecer primero lo sucedido. Y lo segundo, bueno, pues nos unimos también al llamamiento de Naciones Unidas.
Ciudadanos se ha manifestado en una línea muy parecida, mientras que el Partido Popular ha defendido que se deben mantener los compromisos adquiridos por el Estado. Dolors Montserrat.
España es un país serio, que debemos cumplir con nuestros compromisos y siempre proteger a nuestros trabajadores.
Las mayores críticas llegaban por parte de los promotores de la proposición y de los partidos nacionalistas, Pablo Iglesias de Podemos y Joan Tardà de Esquerra.
Nuestro país no necesita vender armas a dictaduras sanguinarias. Nuestro país lo que tiene que hacer es potenciar un sector industrial estratégico como los astilleros.
Hay una prevaricación por parte del gobierno, puesto que a sabiendas que la ley dice que no se pueden vender armas a países que vulneran derechos humanos, como se dice en catalán, la pela es la pela.
El gobierno espera las decisiones que se tomen en instituciones internacionales para mover ficha. De momento, eso sí, se han aprobado varias medidas para mejorar la transparencia en la venta de armas.
Sobre la muerte de Jamal Khashoggi, el presidente de Turquía, Erdogan, ha asegurado que el asesinato del periodista fue salvaje y planificado. Además, los restos del periodista han sido encontrados en el jardín del consulado saudí en Estambul. Erdogan ha insistido en que Arabia Saudí desvele el nombre de todas las personas implicadas y que estas sean juzgadas en Estambul. 7:06. En la sesión de control al gobierno en el Senado de ayer, el PP arremetió contra el presidente del gobierno Sánchez por no haber dado explicaciones sobre su tesis en la Cámara Alta, tal y como se comprometió en un principio. También estuvo presente la reprobación al rey por parte del Parlamento Autonómico de Cataluña, nos lo recuerda Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha sufrido un lapsus y ha llamado al rey Felipe II durante su respuesta al senador Joaquín Mayat, que ha defendido la reprobación del Parlament porque sostiene los catalanes no reconocen al monarca. El presidente ha justificado el recurso del gobierno.
Los catalanes y las catalanas no tenemos rey. Porque no lo sentimos, porque no lo reconocemos, porque hemos decidido que no somos ni queremos ser súbditos.
Lo hicimos por puro convencimiento, por pura convicción. Ustedes no tienen una mayoría social en Cataluña. No hay una mayoría social de catalanes y catalanas que defiendan la independencia, señoría. No lo hay. Tienen ustedes que empezar a asumir la realidad.
Durante la sesión también se ha hablado de la tesis doctoral de Sánchez. El senador popular Ignacio Cosidó le ha reprochado que no haya dado explicaciones en el Senado. El presidente ha contraatacado.
Lo que quizás, señor presidente, esté un poco embarrado es su gobierno. Empezando por usted, doctor Sánchez.
No sé si llamarlo señor Cosidó o llamarlo también doctor Cosidó. ¿Por qué no hace pública su tesis? ¿Cómo es posible que en el tribunal tenga usted miembros del Partido Popular, significados miembros del Partido Popular? ¿Y cómo es posible, señor Cosidó, pero no solamente a mí, explíqueselo al conjunto del país, que defendiera su tesis el 1 de enero?
Cosidó ha mostrado a los periodistas su tesis, ha dicho que está publicada, aunque no en Internet, y que está en multitud de bibliotecas de universidades.
El Congreso ha dado el primer paso para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la corona o el enaltecimiento del terrorismo, aprobada la toma en consideración de una iniciativa de Podemos. Ángeles Martín.
188 votos a favor de socialistas, Esquerra, PNV, PDeCAT y Compromís. En contra, 166 votos de Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Hay que proteger la libertad de expresión, asegura el impulsor de esta medida, Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida.
Porque hoy es más fácil entrar en un juicio, incluso ser sancionados con penas de cárcel por criticar o usar la imagen de Cristo que hace 15 años.
Los socialistas reconocen que la regulación tiene imprecisiones que provocan titubeos judiciales. Hablan de un efecto desaliento en la ciudadanía que está pidiendo cambios. En el Partido Popular y en Ciudadanos consideran que es otro peaje más que tienen que pagar los socialistas aquellos partidos que apoyaron la moción de censura. Leopoldo Barrera, diputado del Partido Popular.
La proposición de ley de la barra libre, de la impunidad para quienes agreden la libertad de expresión de todos los demás.
Primer paso dado, por tanto, para la despenalización de estos tres delitos, abriendo el camino para la que ahora será una larga tramitación parlamentaria.
Sepan que el colectivo de víctimas del terrorismo ha celebrado el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avala que España no conmute las penas cumplidas en Francia por etarras encarcelados en su territorio a fin de que pasaran menos tiempo en prisión. De este modo desestima las pretensiones de varios miembros de la banda terrorista ETA, Lupe Ortiz.
Las condenas cumplidas en Francia son distintas a las de España y, por tanto, no se pueden restar. Lo dice Estrasburgo, no ha habido conculcación de derechos fundamentales como alegaban etarras históricos como Santi Potros. El ministro Grandemar Lasca, satisfecho con la resolución.
De satisfacción para todos los españoles, porque quiere decir que los tribunales españoles han visto su resolución confirmada por el máximo intérprete en materia de derechos y libertades fundamentales, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Para el abogado de presos etarras, Iker Urbina, sí ha habido esa vulneración y anuncia que recurrirá en el fallo.
Lo que se está produciendo, lo que se produce es, como decíamos, una vulneración también de la normativa europea, en la que sí que creemos que todavía existe recorrido.
La sentencia del Tribunal Europeo frena, por tanto, una excarcelación masiva de etarras. Decenas de ellos esperaban un pronunciamiento con la esperanza de salir antes de la cárcel.
7:10. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, presentaba anoche el libro del expresidente Aznar, que lleva por título El futuro es hoy, un acto en el que quedó patente la sintonía política y personal entre ambos. Ambos insistieron en la necesidad de refundar el centro-derecha en torno al Partido Popular, como nos cuenta Beatriz Marín.
Casado y Aznar insisten, hay que refundar el centro-derecha en España para hacerse con la mayoría y recuperar así a los votantes que se fueron. Casado apunta, lo va a hacer basándose en los logros económicos conseguidos por sus antecesores, Aznar y Rajoy, y centrándose en la batalla ideológica, presentando una expectativa de futuro para España. Pablo Casado, José María Aznar.
Fuimos un proyecto hegemónico del centro-derecha en España, que yo, a nadie se le oculta, que aspiro a recuperar. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha.
Es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular, que ha sido la gran fuerza representativa del centro-derecha español. Yo creo sinceramente que a día de hoy, pues Pablo Casado la encarna perfectamente bien, ¿no? Y vuelve a ser una gran esperanza.
Sobre el futuro del partido y del país se han debatido Casado y Aznar en la presentación del libro del expresidente, que cerraba el acto diciéndole a Casado: te voy a preguntar lo mismo que me preguntó a mí una vez el Papa Juan Pablo II, ¿cuándo vas a ganar? Casado respondía: te digo lo mismo que le dijiste tú al Papa, estoy en ello.
Vamos completando la crónica de la actualidad al comienzo de este día. En España permanece detenida la expareja de la mujer asesinada a puñaladas ayer en Sevilla. Había denunciado por violencia de género a un asesino, a su presunto asesino, pero no tenía orden de alejamiento ni medidas cautelares. David Moreno.
Tenía 36 años y dos hijos de 13 y 9 años, el detenido 51, y antecedentes por malos tratos. Ya había sido denunciado por otras 4 mujeres y tenía una orden de alejamiento respecto de una mujer de Córdoba. Los vecinos escucharon los gritos de socorro de la víctima.
Sobre las 8:15 consiguió una chava llorando. Yo creía que era una chavalita aquí del barrio, pero como y unos porrazos a la puerta.
Las mujeres que estaban ahí estaban diciendo que había sentido a las 8 de la mañana gritos.
Era de nacionalidad marroquí y murió apuñalada, aunque esta mañana le practicarán la autopsia. Su propio hijo alertó de lo que ocurría a los vecinos del barrio sevillano de Los Pajaritos.
El niño estaba con ella, ella llevaba al niño a la escuela.
Sorprenderme, es un barrio que, pero bueno, cosas que pasan y ya está.
El padre de los niños, una anterior pareja de la víctima a la que también denunció por violencia, está en prisión desde 2016. Solo este año han muerto ya 42 mujeres por violencia machista, 13 de ellas en Andalucía, y 31 menores han quedado huérfanos.
Hay más noticias que contamos ahora mismo con Ángela Beato.
Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Supremo, Luis María Díez Picazo, por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a la banca. El ministro del Interior ha cesado a Germán Rodríguez Castiñeira, máximo responsable de la lucha antiterrorista. Abandona el puesto de comisario general de información de la policía, que pasa a ocupar Eugenio Pereiro. Este relevo forma parte de una remodelación más amplia en la cúpula policial, que también incluye, entre otros, el relevo del jefe superior de la Policía Nacional en Navarra, aunque Daniel Rodríguez López se le adelantó al ministro y dimitió antes al saberse que utilizaba una cuenta en Twitter en la que insultaba a representantes políticos de Podemos y formaciones nacionalistas. La Policía Nacional ha detenido en Valencia y Alicante a 2 sirios de 55 y 58 años de edad por hacer apología del yihadismo en las redes sociales. Los arrestados mostraban un elevado nivel de radicalización. En Melilla, el presidente de la autoridad portuaria ha anunciado que instalará nuevas concertinas en las vallas para evitar entradas ilegales. Reforzarán la seguridad de los muelles Ribera 1 y Ribera 2, que son los que ahora sufren una mayor presión migratoria. Y Patrick Nogueira, el asesino de sus tíos y primos en Pioz, se sentará esta mañana en el banquillo en un juicio con jurado popular.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
11 de noviembre es la fecha fijada para la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Será en París. Intentarán limar asperezas por el tratado de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance que Washington pretende abandonar. Un encuentro en el marco del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. En Roma, 24 heridos, uno de ellos en estado grave, tras venirse abajo una escalera mecánica del metro en la parada de la República. La mayoría son de nacionalidad rusa, seguidores del CSKA de Moscú, que iban a asistir al partido de Champions, en el que, por cierto, ganó la Roma 3-0. En México, unas 40.000 personas han tenido que ser desalojadas por el huracán Huila. Ha tocado tierra con rachas de viento de hasta 240 kilómetros por hora. De momento no hay noticias de daños ni de víctimas, mientras el ojo del ciclón se adentra en tierra y causa tormentas torrenciales en Jalisco, Sinaloa y Durango. Y rescatado en buen estado el parapentista español perdido 5 días en el Himalaya, José Luis Bernal García, desapareció el sábado. El lunes lo hallaron, aunque solo pudieron hacerle llegar alimentos, medicinas y ropas por el mal tiempo. Las autoridades indias dicen que está ya sano y salvo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Es noticia hoy Madrid por la aplicación de la nueva ordenanza de movilidad, Carlos Ibáñez.
Y hay que tenerlo muy en cuenta porque desde este miércoles se reduce la velocidad en el 85% de las calles de la capital. Se pasa de los 50 kilómetros por hora habituales a los 30 kilómetros por hora y en las calles al mismo nivel que la acera, 20 kilómetros por hora. También veremos patinetes no eléctricos y bicicletas circular por las aceras, pero a menos de 5 kilómetros por hora. El resto, Marga García, tendrá que utilizar la calzada.
Madrid se pone a 30 en la mayor parte de sus viarios. Francisco José Carmona, director de circulación.
La limitación de velocidad, un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
Sin señales nuevas, habrá campaña informativa y 2 meses en prueba hasta que se aplique el cobro de la multa si supera usted la velocidad. ¿Qué es lo que opinan?
Un poquito lento, creo. Creo que eso es un poquito lento.
Pues más contaminación, más tiempo, más cabreo, más gasto. O sea, una barbaridad, una auténtica barbaridad. En esto estamos, en las sanciones. En vez de poner soluciones, sanciones, ¿no?
Es muy difícil mantener esa velocidad.
Pues es una faena, la verdad, porque yo creo que va a ralentizar.
La nueva regulación saca los patinetes de las aceras y permite el ser a demanda de la periferia.
Bueno, y tenemos más novedades. El Ayuntamiento de Madrid va a aprobar también hoy, este miércoles, las nuevas ordenanzas fiscales para 2019 y entre ellas figuran importantes novedades. Se las estamos contando. Habrá, por ejemplo, una reducción del 10% del IAE para aquellas empresas, Loli Jurado, que subvencionen el abono transporte a sus empleados.
Las novedades de los tributos municipales que entrarán en vigor el 1 de enero giran en torno a la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la producción de energía verde, la movilidad sostenible y el uso del transporte público. Y en ese contexto se incluye la rebaja del impuesto para las empresas que subvencionen el abono transporte. Según el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, se pretende así fomentar una cultura de la movilidad sostenible también en las empresas. Mientras tanto, la concejala socialista Erika Rodríguez señala que la rebaja del IAE para las empresas supone a la vez una ventaja para los trabajadores, no solamente en sus itinerarios laborales, sino también fuera de ellos.
Bueno, y hoy también es un día para hablar de Madrid Central. El Gobierno regional va a pedir formalmente al Ayuntamiento que suspenda con carácter inmediato su puesta en marcha y no descarta acudir a los tribunales. Escuchen lo que dice Ángel Garrido.
Que lo paralice, no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público.
Bueno, pues respuesta sí y casi inmediata desde el Ayuntamiento. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Evanés, lamenta que el presidente haga campaña, dice, contra la salud de los madrileños.
Es muy lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga o pretenda hacer campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas. Bienvenidas las reuniones que parece ser que han anunciado. Recordarle solo al presidente de la Comunidad que llevamos 4 meses solicitando estas reuniones.
Y todas las reacciones de los grupos de la oposición están contenidos en la crónica de Mar García.
Para Madrid Central, el apoyo del Partido Popular al gobierno de la comunidad, porque hay muchos flecos por cerrar, palabras del portavoz de movilidad, Álvaro González.
No puede ser que Madrid Central se ponga en marcha el día 23 de noviembre, cuando hay una incertidumbre total entre todos los ciudadanos. Ante esta improvisación, ante esta incertidumbre, nosotros lo que pretendemos es que se paralice inmediatamente esta medida.
Y en esto, Ciudadanos y su portavoz, Begoña Villacís, apoyan la paralización del gran área de prioridad residencial.
No han hecho ni un solo estudio de impacto de esta medida, ni económicamente, ni en materia de movilidad. No saben cómo van a afectar, van a jugar en real, pero lo más preocupante de todo es que juegan con la vida de las personas.
El apoyo a Carmena es de los socialistas.
Que se dedique a hacer políticas a favor de la salud de los madrileños en lugar de utilizar este tema y la ciudad de Madrid para generar un conflicto político. El señor Garrido ha visto que es una oportunidad para promocionarse en su partido.
Dice la portavoz Purificación Causapié, esta ciudad no se merece un gobierno como el de Garrido.
Pero seguimos a vueltas con Madrid Central, porque padres y madres afectados por su puesta en marcha se reúnen hoy con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, con Inés Avanés, con el fin de que les dé una solución, dicen, para poder llevar a sus hijos al colegio. Ayer estos padres y madres ya se reunían con los portavoces de Ciudadanos en el consistorio y en la asamblea. Begoña Villacís e Ignacio Aguado se hacían eco de las preocupaciones de estos padres.
Antes me ponían un ejemplo muy claro. ¿Y si mi hijo se pone malo y tengo que ir por él al colegio? ¿Cómo hago? ¿Hago 3 transbordos con un niño con 39 de fiebre? Cualquiera que sea padre, cualquiera que sea madre, cualquiera que se puede poner en la piel de estas personas.
Vamos a trabajar conjuntamente y vamos a exigir esa paralización del Madrid Central hasta que se cumplan una serie de condiciones y se garanticen unas condiciones de movilidad mínimas.
Se calcula que entre 15 y 20 colegios de centro están afectados por la puesta en marcha de Madrid Central.
7 y 21 minutos, hablando de movilidad, mañana es un día relevante para el sector del taxi y de las VTCs.
Ya lo creo, el Congreso va a votar las medidas que afectan a unos y a otros, y tanto conductores como taxistas se van a concentrar en los alrededores de la Cámara Baja para seguir la votación. Esto será mañana y nosotros se lo contaremos aquí en Buenos Días Madrid, pero mientras tanto el Ayuntamiento Loli Jurado ha propuesto novedades importantes en las tarifas del taxi.
La propuesta incluye la supresión de suplementos, excepto los días 24 y 31 de diciembre. En concreto, se plantea la desaparición total de los suplementos de llegada a IFEMA y a Barajas, así como el aplicable a partir del quinto pasajero. Se crean nuevas tarifas que engloban algunos de esos suplementos. Por ejemplo, la número 7 se aplicará para viajes con origen en estaciones de autobuses, trenes e IFEMA, y la número 9 permitirá establecer precios cerrados para servicios previamente solicitados. Además, habrá una tarifa medioambiental que aplicará un descuento del 10% en los viajes realizados cuando se active el protocolo anticontaminación. La tarifa para viajes con origen en el aeropuerto y destino a cualquier ubicación fuera de la M30 mantiene el precio de 20 euros, pero se reduce la franquicia kilométrica de 10 a 9 kilómetros y medio.
Crónica de sucesos que mezcla policías heridos con narcotraficantes y perros peligrosos.
Y todo eso, Juan Pablo, durante una redada antidroga que ha tenido lugar en Hortaleza.
A plena luz del día, sobre las 12:30, los vecinos asistían una vez más a una escena de película.
Ahí, Elena, tampoco. Joder, quítate lo que viene para ir corriendo.
Agentes de policía irrumpían una vez más en un domicilio del distrito madrileño de Hortaleza durante un registro en una operación antidroga. Los dueños de la vivienda han azuzado 2 perros peligrosos a los funcionarios para intentar evitar el arresto. Los policías han utilizado sus armas reglamentarias y han efectuado varios disparos. Uno de los animales moría por esos disparos. César, el dueño de los perros, era detenido y poco después puesto en libertad.
No, simplemente yo estaba ahí viendo la tele y de repente le entraron, no me dijeron una orden ni nada, entraron directamente a rompían. Y al perro se le tiró encima y lo mataron. A mí casi me dan un tiro y al compañero de ellos le cayó el tiro. El tiro que yo creo que iba a prender a mí le cayó el compañero. Entonces me tuvieron en el suelo, me reducieron y me trajeron hasta aquí, de aquí para allá. No lo sé, dicen que por droga y por no sé qué, pero que en realidad ahí no se vende nada, no se hace nada ilegal. Simplemente se vive y ya está.
Dos agentes han resultado heridos de carácter leve con cortes y mordeduras de los perros, mientras que el tercero sufre lesiones con el mismo pronóstico por las esquirlas de los disparos. Al final, han resultado detenidas 5 personas de origen dominicano, de las que 3 son adultos y los otros 2 menores.
7:24, noticias de la prensa en Madrid. Titulares con Javier Fernández Arribas.
La movilidad ralentizada en Madrid es portada en los periódicos nacionales. El Mundo titula: Garrido exige frenar Madrid Central. La comunidad insta al ayuntamiento a que suspenda con carácter inmediato la entrada en vigor de las restricciones al tráfico. No descarta acudir a los tribunales para evitar la pérdida de competitividad de la ciudad. El equipo de Carmena considera lamentable la posición del gobierno regional. El Mundo lleva a un editorial este asunto. La Razón titula: a partir de hoy a 30 kilómetros por hora por el 85% de las calles. Entra en vigor la ordenanza de movilidad. Garrido pide al ayuntamiento que paralice la entrada en vigor de Madrid Central. ABC titula: guerra política por Madrid Central. Garrido prevé 300.000 viajes más al día en transporte público y exige coordinación. El presidente regional explota por la improvisación de Carmena y le reclama que paralice el plan. Comillas: la ciudad no está preparada para asumir el cierre que plantea Sabanés. Profesionales y AMPAs piden retrasar el plan hasta que haya soluciones que eviten el colapso. El País titula: el ayuntamiento y la comunidad se enfrentan por Madrid Central. La velocidad queda limitada desde hoy a 30 kilómetros por hora en todas las calles de un carril. Y abre la sección con un reportaje sobre el agua de Madrid gestionada por el canal de Isabel II. Un examen cada 5 segundos. Y en Madrid Diario: la comunidad pide paralizar Madrid Central y no descarta ir a los tribunales. Ángel Garrido ha criticado la improvisación del ayuntamiento por el carácter unilateral de la actuación. Además, el presidente tampoco ha descartado ninguna medida como la de acudir a la justicia.
Completamos la actualidad de Madrid hasta ahora con la agenda cultural de María José Francisco.
Una pequeña parte del B-Festival de Birmingham llega a Madrid, al Teatro La Abadía, de especial relevancia en temática circense por tratarse del 250 aniversario del circo en Inglaterra. Nos trae una selección de 3 espectáculos, obras cortas de 30 minutos, un pequeño ágape y coloquio al final. Isla Aguilar, codirectora artística.
Y hemos hecho una selección en la que traemos 3 espectáculos que arrojan una mirada contemporánea al circo desde distintas disciplinas, intentando hacer un circo híbrido con performance, con tecnología, mix media.
Vamos ahora hasta el Centro de Arte 2 de Mayo, a la muestra Querer Parecer Noche. Recoge las obras de 58 artistas, nuevos y consagrados, repartidas por las 4 plantas del edificio, como nexo común, el relato de ficción, la intriga palaciega, casi cercana a la leyenda, y la idea del querer, del parecer, fundiéndose con la noche. Carlos Fernández Tello es uno de los comisarios.
No es una exposición de la noche, es una exposición del querer, del parecer de la noche, pero precisamente por eso la noche no está en un sentido evidente, sino que aparece como una potencia, como una idea de deseo, también como una ambigüedad, como una contradicción justo con la idea del día, ¿no?
Y una forma de ocio, aquella que toda la vida nuestras madres y abuelas han practicado, liadas entre botones, encajes, macramés, puntos y ganchillos. Hoy en el mundo de las manualidades y en el handmade vive su auge. Es la razón de vida de Ferias como Creativa. Y ellos se inspiran en el folk y los cantautores latinoamericanos, aunque Club del Río son madrileños. Les veremos esta noche en el Teatro Barceló.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que 2 siempre es más que 1 y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora en Onda Madrid, el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya vemos hasta ahora instaladas las retenciones habituales en todos los accesos a la capital, la 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Arroz y Alcalá de Henares, a 3 Rivas y Santa Eugenia, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y en la M40 tráfico cada vez más denso, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 en la zona de Villaverde, ahora en ambos sentidos. También problemas en el barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la A6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la 1. Además, en la M50 encontramos ya retenciones en Alcorcón hacia la A6 y en la zona de Majadahonda en dirección a la A5.
Y conexión también con el Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento, la hora apunta en lo que respecta al interior de la ciudad, accesos céntricos y M30, sin ningún percance que destacar, por lo tanto, situación normal en cuanto a incidentes, pero sí tenemos que destacar ya, bueno, pues zonas muy complicadas en general por la M30 ya con tráfico muy lento en distintos tramos, distintos sentidos, aumenta en todos los accesos céntricos, en especial desde primera hora por la franja sur-este, y también tenemos que recordar de cara a las próximas horas, a partir de las 10 de la mañana, se realizarán obras en la avenida de Puerta de Hierro, a la altura del nudo de Puerta de Hierro, y habrá cortes de tráfico o estrechamientos de calzada a partir de esa hora, de las 10, en sentido salida.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid estamos contando cómo suena este miércoles 24 de octubre. Por ejemplo, que el Pleno del Congreso ha iniciado un camino para modificar el Código Penal y de tal forma que se supriman los delitos como las injurias al rey, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Los que defienden la propuesta, en este caso Izquierda Unida apoyada por el PSOE, dice que es ampliar los márgenes de la libertad de expresión, y quienes lo ven de otra manera aseguran que se deja indefenso, por ejemplo, al rey. Escuchamos a Alberto Garzón, de Izquierda Unida Podemos, José Ignacio Prendes, de Ciudadanos, y Leopoldo Barreda, del Partido Popular.
¿Por qué hoy es más fácil entrar en un juicio, incluso ser sancionado con penas de cárcel, por criticar o usar la imagen de Cristo que hace 15 años?
El catálogo de delitos que ustedes traen a esta Cámara para suprimir, de lo que habla fundamentalmente es la defensa de los símbolos comunes y de nuestras instituciones constitucionales.
Es la proposición de ley de la barra libre, de la impunidad para quienes agreden la libertad de expresión de todos los demás.
Mientras tanto, la Comisión de Defensa, con los votos de el PSOE y el PP en este caso, rechazaba la propuesta de dejar de vender armas a Arabia Saudí, apoyando la frustrada iniciativa Pablo Iglesias, de Podemos, Joan Tardà, de Esquerra.
Nuestro país no necesita vender armas a dictaduras sanguinarias. Nuestro país lo que tiene que hacer es potenciar un sector industrial estratégico como los astilleros.
Hay una prevaricación por parte del gobierno, puesto que a sabiendas que la ley dice que no se pueden vender armas a países que vulneran derechos humanos, como se dice en catalán, la pela es la pela.
El presidente del gobierno explica hoy en el Congreso cuál es su posición, que ha quedado clara ayer en la Comisión de Defensa: mantener el contrato de venta de armas y corbetas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez, participó ayer en la sesión de control al Senado y respondía así a las críticas del PP.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Cuando ya casi nos habíamos olvidado de los másters y las tesis, llegó esta sesión en el Senado. Ignacio Cosidó, el portavoz popular, se dirigía al presidente con tratamiento de doctor y le echaba en cara a Sánchez, a Cosidó, la tesis que tenía hecha el señor Cosidó.
Lo que quizás, señor presidente, esté un poco embarrado es su gobierno. Empezando por usted, doctor Sánchez.
No sé si llamarlo señor Cosidó o llamarlo también doctor Cosidó. ¿Por qué no hace pública su tesis? ¿Cómo es posible que en el tribunal tenga usted miembros del Partido Popular, significados miembros del Partido Popular? ¿Y cómo es posible, señor Cosidó, pero no solamente a mí, explíqueselo al conjunto del país, que defendiera su tesis el 1 de enero?
Como todas las tesis anteriores a la red informática donde se cuelgan, llevan fecha 1 de enero. Y la tesis estaba en el despacho del señor Cosidó, por cierto, y la llevaron al pleno para enseñarla. El ministro del Interior dejó claro que le parece ya un poco cansina la constante alusión a su condición de homosexual. Grande Marlaska.
A la señora Muñoz Iglesia, a todos los senadores del Partido Popular y también ya me adelanto a los diputados del Partido Popular. Llevo un mes donde se hace referencia o me recuerdan mi orientación sexual. Les prometo que la conozco y la llevo a gala.
Fuera de la sede parlamentaria, la presentación de un libro del expresidente Aznar ha sido la excusa perfecta para que el pasado y el presente del PP hablaran sobre la refundación del centro-derecha en torno al PP. Casado y Aznar en total sintonía.
Somos un proyecto hegemónico del centro-derecha en España que yo, a nadie se le oculta, que aspiro a recuperar. Hay que hacerlo en base a unos principios y unos valores liberal-conservadores del centro-derecha.
Es necesario un proceso de reconstitución del Partido Popular, que ha sido la gran fuerza representativa del centro-derecha español. Creo sinceramente que a día de hoy, pues Pablo Casado la encarna perfectamente bien, ¿no? Y ahí vuelve a ser una gran esperanza.
Hay otras noticias en la actualidad de este día, de este miércoles, que nos avanza Ángela Beato.
Pues es miércoles, sí, y hay sesión de control al gobierno en el Congreso. Entre las preguntas previstas en la sesión, la del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a Sánchez. ¿Cree que su gobierno está afectando al prestigio internacional de España? Pedro Sánchez también va a informar sobre el último Consejo Europeo y sobre la venta de armas a Arabia Saudí, justo cuando esté hablando de este asunto. En el exterior, varias ONG se van a concentrar a las puertas del Congreso para pedir al presidente que se paralice la venta de armas. En el Senado se va a aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Será el primero que suprime los aforamientos. Nos visita el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Se verá con el rey y con el presidente y luego clausurará el foro hispano-alemán. Los funcionarios de prisiones están convocados a la primera de las jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales. Comienza en la audiencia de Guadalajara el juicio contra Patrick Nogueira por el cuádruple asesinato de sus tíos y primos en Pioz. Desde hoy, las enfermeras pueden recetar medicamentos. Teddy Bautista presenta su candidatura a las elecciones de las GAE. Avisamos al presidente de la Comunidad de Madrid que Ecologistas en Acción le va a llevar a su despacho, en la Puerta del Sol, botellas gigantes de aguas fecales y pestilentes. Es su manera de denunciar los vertidos en el curso medio del río Guadarrama. En Madrid, el Ayuntamiento va a aprobar este miércoles las nuevas ordenanzas fiscales para 2019 y entre ellas figuran importantes novedades que tratan de fomentar la sostenibilidad. Según ha sabido Onda Madrid, habrá una reducción del 10% del IAE para aquellas empresas que subvencionen el abono transporte a sus empleados y además bonificaciones en el IBI para aquellos que instalen paneles solares en sus viviendas. Y por último, también desde hoy en Madrid hay nuevas normas de circulación. Recuerden, si van en coche, velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en calles de un solo carril o un carril por sentido. Y si van en patinete eléctrico, fuera de la acera ya.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y ya es ya, las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este miércoles esperamos ambiente muy estable en la comunidad, con el sol como protagonista y con unas temperaturas que incluso ascienden ligeramente ya de unos valores estos días anteriores elevados para las fechas. Hoy hablamos de máximas que estarían llegando hasta los 23, 24 grados en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad. Y el sol, como decimos, va a imperar con ambiente muy estable y con viento soplando de forma suave. En los próximos días todavía no esperamos cambios, por lo menos hasta el jueves, pero a partir del viernes empezaremos a notar los los efectos de un embolsamiento de aire frío que se descuelga desde el norte y que nos traerá, sobre todo ya para el fin de semana, precipitaciones y un descenso significativo de las temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también Pedro García Cuartango. Buenos días, maestro.
La política es el arte de conciliar los principios con los intereses. Eso lo vimos ayer en el Congreso, cuando PSOE y PP, extraños compañeros de cama, votaron en contra de vetar la venta de armas a Arabia Saudí. Ciudadanos se abstuvo. Coincidiendo con esa votación, el presidente turco Erdogan confirmaba que el periodista y disidente Jamal Khashoggi había sido brutalmente asesinado en el interior del consulado saudí en Estambul. Las pruebas son abrumadoras y ya nadie duda de que Khashoggi fue torturado y asesinado por agentes de los servicios secretos de su país que lo querían silenciar. Pero ahora que nadie niega ya las evidencias, el gobierno de Sánchez da un paso atrás y rechaza seguir a Alemania porque teme perder los 5.000 puestos de trabajo que dependen de los contratos de Navantia. En pocas semanas el giro ha sido espectacular. Y ahora, tras desautorizar a la ministra de Defensa, Pedro Sánchez ha optado por defender intereses y no principios. Era una decisión muy complicada y solo le puedo reprochar al gobierno y al PSOE su incoherencia por ese cambio tan radical en tan solo un mes. Antes importaban los principios, ahora los intereses.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. No por esperada, la decisión de la Comisión Europea de rechazar los presupuestos italianos ha dejado de sorprender aquí en Bruselas a propios y extraños. El vicepresidente del Ejecutivo, Valdis Dombrovskis, anunciaba ayer que da 3 semanas a Italia para que rehaga de arriba abajo sus cuentas.
Today, for the first time, the Commission is obliged to request a euro area country to revise its draft budgetary plan.
Es la primera vez que la Unión Europea se ve obligada a rechazar un borrador y pedir que nos lo reenvíen, decía Dombrovskis, y es la primera vez que un Estado miembro se enfrenta de semejante manera a Bruselas. Las cuentas italianas, lejos de presentar un panorama optimista, como hacen la mayoría de Estados miembros, refleja el doble de déficit de lo pactado y una deuda pública exorbitada. Bruselas teme un nuevo caso a la griega y no está dispuesta a que otro país vuelva a poner en riesgo la estabilidad económica en el continente.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El vicepresidente Mike Pence acusa a Venezuela de financiar la caravana de migrantes centroamericanos que avanza por México para cruzar la frontera con Estados Unidos. Y va más allá. Asegura que la ola migratoria está organizada por grupos izquierdistas de Honduras. Pence cita como fuente al presidente de ese país. Una información que cuanto menos debería ser contrastada, ya que el gobierno de Honduras tiene serios intereses en esa cuestión. La mayoría de migrantes son hondureños en esa caravana que, según cifras de Naciones Unidas, hace 10 días estaba formada por 2.000 personas y ahora está integrada por más de 7.000. Donald Trump, por su parte, reiteró que entre esas se han infiltrado ciudadanos de Oriente Medio, sugiriendo que en el grupo viajan terroristas. Sin embargo, después de que la prensa le presionara, el presidente reconoció que no tiene pruebas. Y es que el miedo se ha convertido en el arma retórica de Trump a menos de 3 semanas de las elecciones legislativas en las que los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
España amanece con Javier Fernández Arribas y sus periódicos ya leídos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La venta de armas a Arabia Saudí en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Sánchez evita una crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía. Susana Díaz exige mantener una línea blanda por el impacto económico en Cádiz. PSOE y PP se unen en contra de prohibir la venta de armas. Erdogan, el presidente turco, denuncia un asesinato político y señala a los saudíes. El orador del príncipe sentenció a Khashoggi desde Riad. Comillas: traedme la cabeza de ese perro. En La Razón, el Congreso avala mantener la venta de armas a Arabia Saudí. El gobierno cambia de socios y vota junto al PP. hallan restos de Khashoggi en el jardín del consulado en Turquía, el entorno del príncipe. Repetimos, comillas, traedme la cabeza de ese perro. En la 2 de ABC, el PSOE vota con el PP seguir vendiendo armas a Arabia Saudí. Erdogan confirma que el asesinato de Khashoggi fue planeado y Trump dice que Riad ha dado la peor coartada de la historia. El País titula, la audiencia indaga 23 años de sobornos para vender armas a Riad.
¿Qué tema de apertura lleva en El País y ABC, Javier?
El País, principal tema de portada, titular, grande marlasca depura la cúpula policial con 3 nuevos relevos. El ministro del Interior ha cambiado a una docena de mandos desde junio. En ABC, el ocio de los niños, mejor solo en catalán. El nuevo plan lingüístico de la Generalitat extenderá la inmersión en catalán al ámbito social de los escolares, dará más horas lectivas al inglés y hasta incluirá el árabe y el chino en detrimento del castellano. Otro titular de la portada de ABC, el PSOE vota a favor de despenalizar los ultrajes al rey y a España.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier?
Pues seguimos en ABC, en la página 2, Bruselas veta las cuentas de Italia para 2019 porque amenazan al euro. Los accionistas de la banca pierden 48.900 millones en bolsa solo en el último año. El proceso impidió la creación de 30.000 empleos en Cataluña, según BBVA Research. En el mundo, los populistas italianos pisotean las reglas de la Unión Europea. El PSOE apoya a Podemos en la derogación de los delitos contra la monarquía. Garrido exige paralizar Madrid Central para no perder competitividad. En El País, la Unión Europea rechaza el presupuesto de Italia en un gesto sin precedentes. Cataluña se plantea flexibilizar la inmersión lingüística en la escuela. Trabajo propone subir la cuota de los autónomos el año que viene. Y en La Razón, Génova zanja las críticas internas. El debate del giro a la derecha es estéril. Aznar y Casado llaman a concentrar en el PP todo el voto del centro-derecha.
¿Qué tema llevan hoy los digitales, los periódicos digitales, Javier?
Voz Populi. Villarejo hurgó para el BBVA en la vida privada del exministro Miguel Sebastián. Lainformación.com. Hacienda cuela una mega subida de impuestos sobre la vivienda a espaldas de Podemos. El Confidencial. Si amplía la acusación por malversación, el gobierno estudia ahora acusar por sedición y descartar la rebelión en el proceso. El Independiente. Sánchez impone prudencia al gobierno sobre Arabia tras el fiasco de las bombas. OK Diario. Una empresa pública, Red.es, adjudica 750.000 euros a una consultora en la que es socia la mujer de Sánchez. El Español. A Sánchez solo le queda el PP. Los que le invistieron exige que no venda armas a Riad. Y en Moncloa.com, el magistrado sin hipotecas que frena la doctrina que favorece a los hipotecados.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El País, editorial principal, titulado Más preguntas que respuestas. El Supremo ha manejado mal su decisión sobre las hipotecas. Concluye, su mal manejo de la situación hace que en la sentencia esté en juego también y lamentablemente su propio prestigio. El otro editorial se titula Recuperar el bienestar. En El Mundo, titular del editorial, Podemos impone su programa ideológico al PSOE. Los socialistas votan para que deje de ser delito injuriar al rey. El otro editorial se titula Cuando la regulación no arregla nada. Dice, intentar racionalizar la circulación por el centro, se refiere a Madrid, sin ofrecer un plan alternativo que pase por la potenciación del transporte público o los aparcamientos disuasorios, supone cerrar al público la zona más emblemática de la ciudad. En ABC, titular del editorial, Europa responde al desafío italiano y dice, los demagogos que gobiernan Italia no pueden esperar que el resto de socios con los que su país comparte moneda acepten su alocada carrera de gasto público. El otro editorial, adoctrinamiento hasta fuera de las aulas. Y en La Razón, titular del editorial, Podemos, ejemplo de doble moral, y dice, la formación morada no protesta o lo hace con sordina cuando se habla del rearme venezolano, de los programas de doble uso iraníes o de la intervención rusa en Ucrania.
Frases que buscan el mármol en las columnas de opinión esta mañana.
En Expansión, Rafael Pampillón firma con Rafael Moneo un artículo titulado Merkel al borde del abismo. Está sobre la mesa, dice, la debilidad de Merkel a la jefatura de la CDU en diciembre. El artículo lleva un apoyo. Cuatro riesgos que acechan a la locomotora de Europa. En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura, titulado Los bancos digan por una vez la verdad, se escribe, si dan tantos beneficios, ¿por qué no se compran más acciones para disfrutar de sus rentas? Nunca estuvieron tan baratas. En La Razón, Fernando Rayón titula su columna Cargarse a Felipe VI. Dice, pensaban los independentistas que con un jefe de Estado aún en rodaje y un gobierno en minoría había llegado el momento de poner en marcha la República, pero el discurso del rey hace ahora un año los tumbó.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Hay una imagen que hoy se repite, Juan Pablo, en El País, en La Razón y en El Mundo. Es el apretón de manos entre el príncipe heredero de Arabia Saudí, el príncipe Salman, y el hijo del periodista asesinado, Salah Khashoggi, con un gesto de circunstancias. A mí se me ocurre que obligado, sin duda, a hacer este paripé. En El Mundo se ofrecen dos fotos del momento en el que el eurodiputado de Liga Norte, Angelo Ciocca, pone su zapato en el documento de Bruselas sobre el presupuesto del gobierno italiano. El comisario de Economía, que se había levantado de la mesa, el francés Pierre Moscovici, mira de reojo ante la ocurrencia del eurodiputado italiano. La foto de portada de La Razón es para Pablo Casado y José María Aznar en la presentación del libro del expresidente El futuro es hoy.
Y que te quedan los salmones.
En Expansión, OHL encarga a Lazard un plan de relanzamiento. En 5 días, Repsol nombra a Victoria Zingoni, presidenta de su nueva compañía eléctrica. El Economista, ¿puede el Dow perder más de 5.000 puntos? El aniversario del crash de 1987 sobrevuela la bolsa. Diarioabierto.es, Bruselas rechaza el presupuesto de Italia y pide uno nuevo en 3 semanas. Capitalmadrid.com, el precio del alquiler apunta a la normalización tras el gran rally.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico en Onda Madrid y Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Titulares, Torra renuncia a la Constitución catalana.
Al menos de momento, en la presentación del Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social Constituyente, así de corrido, fue Torra con pies de plomo y negó que se esté redactando ninguna constitución, a lo que por otra parte se había comprometido. Pareció un intento, Juan Pablo, de contentar a los que le reclaman que cumpla sus compromisos, pero intentando esquivar, eso sí, un nuevo 155.
¿Vetos? ¿Qué vetos tienes que oír por allí?
Veto a la Generalitat, según denuncia el gobierno catalán. Te cuento. El ICANN es un organismo que gestiona las direcciones de Internet, sí, y que por primera vez se reúne en Barcelona. Pues bien, la Generalitat dice que les han vetado participar en este encuentro, mientras que la Secretaría de Estado de Avance Digital lo niega y dice que simplemente no se ha vetado a la Generalitat porque este congreso tiene un papel marcadamente técnico y ahí no pintan nada.
¿Algún veto más?
Pues el chino, y este es de verdad. Hoy empieza la gira del Orfeón catalán por China y se ha mirado con lupa el repertorio. Incluso se han sacado algunos temas. Se ha vetado el canto de la señora por contenido político, pero no es una persecución contra el procés. También se ha sacado, por ejemplo, el programa El Requiem de Brahms por un contenido religioso, dicen las autoridades chinas, inadecuado.
Entonces va a ser un concierto en el que va a sonar muy pocas cosas.
Al menos solo las que han querido desde el Partido Comunista.
Titulares rápido, Rafa. Los empleos que ha costado el proceso independentista.
31.000 según el BBVA Research. El mismo estudio destaca el frenazo al crecimiento del año pasado, 4 décimas por debajo del crecimiento español en Cataluña, por los atentados de Barcelona y por la inestabilidad política.
¿También amianto en el metro de Barcelona como en el de Madrid?
Pues igual que en Madrid, efectivamente, las pinturas de los bajos de los vagones, en este caso 38 de los 109 analizados. Estudian también las estaciones y no se descarta porque ya se han tenido que retirar 3.000 metros cuadrados de elementos constructivos durante estos últimos años. Se insiste, sin embargo, que no hay riesgo para los pasajeros ni los trabajadores.
Ahí lo dejamos por hoy, Rafa. Luego te saludo en la tertulia que tienes hoy turno en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, a partir de las 8:30.
Hasta luego.
Y la imagen del día, que la cuenta con las manos en los bolsillos, en Madrid, Javi Gómez.
Las elecciones al ayuntamiento se van a jugar en unas cuantas hectáreas del centro, Colmenarejo. Tiene pinta de que Madrid Central va a ser el terreno donde se van a dirimir los comicios de 2019. La apuesta de Carmena ha sido a doble o nada, restringir el tráfico en el centro a 7 meses de las elecciones. Arriesgado, desde luego, parece. La cuestión es qué pesará más, el cabreo de algunos o la sensación de respirar mejor aire de otros, los que apoyan la prioridad al peatón o los que creen que no se le pueden poner puertas al coche. La comunidad está apretando las tuercas políticas porque Madrid Central enfrenta dos modelos de ciudad, dos convicciones, la de PP y Ciudadanos por un lado y la de PSOE y Podemos por el otro. Y es justo que así sea, proyectos en la mesa y que gane quien más convenza. Unos creen que esto será como la ley antitabaco que el día después todo el mundo asumió con normalidad y otros que será el Waterloo de la izquierda capitalina. Por ahora, todos van tomando posiciones. Ahí estará el sillón de Cibeles.
Más urgente es el sillón de Lopetegui. Noticias del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Porque el decibel es hasta mayo, hay tiempo de darle vueltas y unos cuantos paseos de los de Javi Gómez por la mañana en Onda Madrid. Pero lo de Lopetegui, Laura Cabrera, es urgente.
Es urgente, fecha de caducidad tiene, ¿no?
El sillón.
El sillón, sí, bueno, pero él sigue junco, ¿eh? Sigue como el junco.
Mira que ayer los checos casi dan el susto, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que fue una victoria, pero no convenció el Real Madrid porque tuvo muchas dudas.
Vencer y no convencer.
Eso es el titular hoy elegido. Yo no quería repetirme, pero es el titular elegido por muchos medios de comunicación.
Tópico de vez en cuando también es bueno.
Vienen bien, sí. Pues vence, pero no convence. Esa victoria 2-1 ante el Victoria Pilsen. La verdad es que empezó muy bien el equipo con ese gol de Benzema a los 10 minutos. Pero después tuvo muchísimas ocasiones, de nuevo estuvo muy errático en el ataque y también concedió muchísimo atrás, hasta el punto de que a punto estuvo el equipo checo de dar el susto. A 15 minutos acortaba distancias 2-1 y el Real Madrid terminó pidiendo la hora. También el run se trasladaba hasta la grada sobre la continuidad de Lopetegui. Sin embargo, Emilio Butragueño, nada más acabar el partido, director institucional del Real Madrid, disipó todas las dudas sobre la continuidad del técnico del Real Madrid. ¿Se va a sentar Lopetegui en el banquillo del Nou Camp? Respuesta de Butragueño,
sí,
en Movistar.
Con normalidad absoluta. O sea, a preparar bien ese partido, sabemos de la dificultad. Insisto, en este tipo de situaciones yo creo que es muy importante mantener la calma, estar unidos, confiar en los jugadores. Tenemos muy buenos jugadores y el partido del domingo que acabe, que es un partido también que supone una gran motivación para todos y con la esperanza de que hagamos allí un buen partido.
Al técnico se le trasladaban estas palabras de Butragueño en la rueda de prensa.
No le doy ninguna importancia, la importancia es haber ganado el partido de hoy, que estábamos, insisto, con muchas ganas. Los chicos tenían mucha necesidad y también, lógicamente, su entrenador de un triunfo. Que debía haber llegado mucho antes, pero que hemos pasado unas circunstancias adversas y queremos salir de esas circunstancias y cambiarlas, ¿no? Las dinámicas no se cambian de manera contundente de un día para otro. Hoy creo que para mí es un punto de inflexión en el equipo. Hemos conseguido ganar y seguir dando pasos adelante y creciendo. Tenemos un partido precioso el domingo, que nos ilusiona muchísimo, que nos motiva muchísimo y que vamos a prepararlo muy bien.
Como decíamos, el equipo continúa tensionado tanto dentro como fuera del terreno de juego. En zona mixta, Marcelo tuvo un desagradable encontronazo con los periodistas cuando le preguntaron si con esta victoria se disipaba la crisis en el Real Madrid.
Es duro cuando no ganas, pero eso de crisis y que 8 horas, eso no hablamos nosotros, habláis vosotros, ¿sabes? No nos afecta para nada. Intentáis hacer daño al vestuario, tampoco vais a hacer daño.
¿Tú crees?
Sí, mucho. Para mí, sí. No, los periodistas, todos. Sí, no sé, yo qué sé. O envidia, no sé, porque no sabéis jugar al fútbol, yo qué sé.
Un Marcelo, por cierto, que terminó retirándose con un golpe, aunque no se teme lesión y en principio podrá estar en ese partido ante el Barcelona del próximo domingo en el Nou Camp. En el otro partido de este grupo, la Roma ganaba 3-0 al CSKA, así que Roma y Real Madrid lideran con 6 puntos, CSKA se queda con 4 y Victoria Pilsen con 1 punto. También ayer el Valencia empataba frente al Young Boys con una mala segunda parte de Loches, que pudieron terminar perdiendo, aunque les favoreció el resultado de la Juve, que ganaba 0-1 al Manchester en Old Trafford. Hoy es turno para el Atlético de Madrid a las 9 de la noche, Borussia Dortmund Atlético, duelo directo por el liderato del Grupo A, una victoria para cualquiera de los dos en esa tercera jornada les colocaría a un paso de los octavos de final. Los rojiblancos recuperan a Costa y Savic, sin embargo no llega Jiménez con un golpe que sufrió en el partido ante el Villarreal. Simeone habla de la exigencia de un partido ante un rival importante como el Borussia Dortmund.
Que está muy fuerte, que tiene mucha confianza, que el ambiente, que sus hinchas transmiten los potencia. Y bueno, es el primero de la liga alemana, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo que no había un primer equipo en Alemania como el Borussia, porque el Bayern en este último tiempo ha estado siempre en esa posición. Así que evidentemente están posiblemente el mejor momento después de un tiempo a esta parte.
El partido a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid en el partido de la Onda. Hoy también juega el Barcelona, recibe al Inter de Milán, va a ser el primer partido sin Leo Messi. Hoy también vamos a contar a las 7 de la tarde el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, con la necesidad del Rayo de ganar en casa.
A las 8 sigue Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos
equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este miércoles 24 de octubre. Dicen los del tiempo que hoy suben un poco más las temperaturas, que vamos a alcanzar los 23 grados, es decir, que más dura sea la caída, porque los del tiempo avisan y vuelven a avisar del desplome de las temperaturas a la mitad a partir del viernes, entre el viernes y el domingo. Dicen que el domingo la máxima será de 10 grados, que es la mínima de hoy. Hoy nos anuncian 23 grados en las horas centrales del día. Pero muy atentos a los cambios bruscos, ¿eh? De aquí al domingo. No se me pongan mucho en manga corta, que luego, de repente, pasa lo que pasa. Ahora mismo tenemos en Madrid 12 grados, 8 en la sierra, 10 en la zona sur. Dentro de menos de una hora, de 59 minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso para informar del Consejo Europeo, en el que participó la semana pasada, y en el que a Italia le dieron en mano la carta con el aviso del suspenso a los presupuestos, y el suspenso ha llegado ya, porque la Comisión Europea, en una decisión sin precedentes, le ha devuelto el presupuesto a Italia porque pone en riesgo el euro con el incremento disparado del gasto público. Porque claro, luego tiene que ir al mercado a pedir dinero y el dinero lo piden euros. Y el euro somos todos. No tiene precedentes esta decisión de la Unión Europea, pero después de la crisis que empezó en 2007 y terminó oficialmente 10 años después, no le van a pasar una a nadie. Nadie quiere más riesgos. El gobierno nacional populista de la extrema derecha de Italia ha dicho que mantiene sus presupuestos de riesgo y si no hacen caso, pues la Unión Europea va a multar a Italia y le va a quitar los fondos que recibe, además de considerables multas. La cuestión es que de Italia va a estar en el debate en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de España tiene que corregir los presupuestos enviados a Bruselas porque los números no se corresponden con la realidad en cuanto a la previsión de ingresos y gastos según la Comisión Europea. La Comisión quiere más recorte de gasto. El Gobierno dice que va a suplir ese aumento de gasto con más impuestos para que cuadren las cuentas. Pero la imagen de este día es la de un zapatazo. El zapato de un eurodiputado de la Liga Norte, partido de la extrema derecha, amigo del independentismo catalán, por cierto, poniendo uno de sus zapatos sobre los papeles del comisario europeo Moscovici, después de que anunciara Moscovici que se lleva usted estos presupuestos a hacerlos de nuevo. Esta es la imagen, la del zapato, hoy, sobre los papeles de la Comisión Europea, es la imagen del populismo que pisa a las instituciones europeas que pretende eliminar. Y esa es ahora mismo la tensión que hay en Europa, el populismo frente a la Unión Europea y las instituciones de la democracia liberal parlamentaria. Después de informar sobre el Consejo Europeo, Sánchez, el presidente del Gobierno, va a explicar qué va a hacer con las ventas de bombas guiadas con láser y corbetas a Arabia Saudí, que por cierto, las corbetas son buques de guerra, que no llevan artes de pesca a bordo. España tiene un contrato y puede hacer dos cosas. Una ha quedado descartada porque en la Comisión de Defensa el PSOE ha tenido el apoyo del PP, se abstuvo Ciudadanos, y no de sus socios Podemos independentistas que pedían que se rompiera ya el contrato con Arabia Saudí porque es una dictadura que no respeta los derechos humanos, como se ha visto en el asesinato del periodista colaborador del Washington Post, Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. A además ya con la información certificada por el gobierno de Turquía, que tampoco es un país donde precisamente se respeten mucho los derechos humanos. Como otros países donde hay dictadura, como Irán, que le vende armas a Venezuela, donde en Venezuela los políticos de la oposición caen por las ventanas de los edificios de los servicios secretos del chavismo. O países como China, donde ha habido Juegos Olímpicos y va todo el mundo a competir. O habrá un mundial de fútbol en un país que es otra dictadura, otra teocracia como Qatar en 2022. Y irá todo el mundo allí a patrocinarlo. Y hay que ponerse digno siempre, no de vez en cuando. ¿Y se mantienen los principios o se está siempre con los intereses? El gobierno de Sánchez va a defender los intereses de España, que se traducen en 1.800 millones de inversión en Navantia y miles de empleos, muchos de ellos en Andalucía, donde se van a fabricar las corbetas si hay elecciones el 2 de diciembre, o el interés del metro de Riad o el AVE a la Meca con empresas españolas. ¿Hay que cortar las relaciones comerciales con las dictaduras? Pues así, a esta hora de la mañana sale un sí muy rotundo. ¿Pero cómo se hace? ¿Y todos a la vez? ¿O podemos tomar solos esta decisión en solitario cautelarmente como ha hecho Alemania? Porque Alemania lo ha hecho cautelarmente. De momento. ¿Principios o intereses? Todos estamos con los principios. ¿Se pueden llevar a cabo los principios teniendo de por medio los intereses? Lo hablamos en la tertulia a partir de las 8:30. Es uno de los asuntos. Veremos qué explicación da el presidente del gobierno, pero los contratos se van a cumplir. Otra cosa es que se amplíen o que se vuelvan a hacer o que nunca más. Por lo demás, el PSOE sí apoyó, en cambio, una propuesta de su socio Podemos ayer en el Congreso para que se inicie la reforma del Código Penal y se supriman los delitos de injurias al rey, de ofensas a los sentimientos religiosos o de enaltecimiento del terrorismo. El PSOE lo enmarca en el debate que hay que abrir sobre los límites de la libertad de expresión. Votaron en contra el PP y Ciudadanos, que creen que detrás de esta iniciativa está, por ejemplo, desproteger a instituciones comunes como la monarquía parlamentaria y que esto es un ataque al rey. Ignacio Prendes es de Ciudadanos.
El catálogo de delitos que ustedes traen a esta Cámara para suprimir, de lo que habla fundamentalmente, es la defensa de los símbolos comunes y de nuestras instituciones constitucionales.
No hay que ser muy ingenuo para darse cuenta de que no es la libertad de expresión, sino el rey, lo que se cuestiona en esta iniciativa de Podemos, que apoya el independentismo catalán y que veremos hasta dónde llega. El PSOE ha apoyado que se debata, porque considera que es un debate sobre la libertad de expresión, y ya veremos hasta dónde llega esta reforma, que va para largo. Pero es una de las cuestiones que está en el acuerdo de Podemos con el gobierno, el acuerdo de los presupuestos, que tiene muchas otras cosas que no son los presupuestos. Por cierto, sesión de control al Senado al presidente del gobierno, que se defendió del ataque del PP, del portavoz Ignacio Cosidó, por el protagonismo de Iglesias en las negociaciones de los presupuestos para el sostenimiento del gobierno. Hay que cuidar al gobierno, dice Iglesias. Escuchen a Cosidó y al presidente Sánchez.
Lo que quizás, señor presidente, esté un poco embarrado es su gobierno. Empezando por usted, doctor Sánchez.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Por cierto, que hasta incluso engorda, dice el presidente del gobierno, todo lo que hace. Que el presidente aprovechó el debate para acusar a Cosidó de no haber hecho pública su tesis, porque Cosidó también es doctor. Tesis de Cosidó que lleva fecha 1 de enero de 1994.
No sé si llamarlo señor Cosidó o llamarlo también doctor Cosidó. ¿Por qué no hace pública su tesis? ¿Cómo es posible que en el tribunal tenga usted miembros del Partido Popular, significados miembros del Partido Popular? ¿Y cómo es posible, señor Cosidó, pero no solamente a mí, explíqueselo al conjunto del país, que defendiera su tesis el 1 de enero?
Cosidó no defendió su tesis el 1 de enero, como todas las anteriores al sistema Teseo, donde se cuelgan todas las tesis, incluida la del presidente del gobierno, que estaba allí, la referencia. Todas las anteriores, incluida la de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que tiene fecha 1 de enero de 1987, pues por defecto el sistema pone 1 de enero a todas las anteriores a la creación del sistema del año en curso. La de Cosidó del 94, 1 de enero, la de Carmen Calvo, 1 de enero de 1987. El original de la tesis del portavoz del PP estaba en su despacho en el Senado y fueron corriendo a por la tesis para enseñarle a decir, está aquí la tesis, está aquí en papel. Y respecto a lo del tribunal de la tesis de Cosidó, que había gente del PP, habrá que comparar el tribunal con el tribunal que examinó la tesis del presidente del gobierno. En esa universidad, en la que según ha publicado esta semana el diario ABC, no paga impuestos en España porque depende de un fondo de Nueva Zelanda. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Herráez. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesa al máximo responsable de la lucha antiterrorista.
Germán Rodríguez Castiñeira abandona el puesto de comisario general de información de la policía y pasa a ocuparlo Eugenio Pereiro. Este relevo forma parte de una remodelación más amplia emprendida por el ministro del Interior en la cúpula policial.
Renuncia el jefe superior de Policía Nacional en Navarra por sus declaraciones en redes sociales.
La dimisión de Daniel Rodríguez López ha llegado pocos minutos antes de que el ministro del Interior le comunicara su cese. El agente utilizaba una cuenta en Twitter en la que insultaba a representantes políticos de Podemos y formaciones nacionalistas.
El Tribunal de Derechos Humanos da la razón a la justicia de España.
Avala que España no compute el tiempo que tres terroristas han estado en cárceles francesas y no rebaje sus condenas. Estrasburgo rechaza así el recurso de amparo presentado por Santi Potros, Alberto Plazaola y Paquito y les indemniza con 4.000 euros.
Ingresan en prisión otros dos condenados por las tarjetas Black.
Son Rodolfo Benito, exconsejero de Caja Madrid en representación de Comisiones Obreras, y Miguel Ángel Abejón, que fue miembro de la Comisión de Control de la Entidad. Han ingresado en la prisión de Navalcarnero. Ya son cuatro los encarcelados por este caso.
Podemos se querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
La denuncia acusa de prevaricación a Luis María Díez Picazo por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó a la banca el pago del impuesto de las hipotecas. En la querella se solicita también la suspensión del pleno del 5 de noviembre.
El Tribunal Constitucional no ve discriminatorio que el permiso de paternidad sea inferior al de maternidad.
Desestima el recurso de un padre que solicitó que ambos permisos fueran iguales e intransferibles. Justifica su decisión en cuestiones biológicas de la madre. Ha contado con el voto discrepante de una magistrada que cree que así se perpetúa la desigualdad laboral.
Francesco Arcuri niega cualquier maltrato a sus hijos y denuncia a Juana Rivas por no respetar el acuerdo de custodia.
La madre no prevé entregar a los niños hasta que no se reúna hoy con el cónsul general de España en Roma para pedirle que medie en su caso. Su expareja solicitado que se le revoque el derecho de visitas y que se le prohíba sacarlos del país.
Fuera de España es noticia ahora la veintena de heridos en el metro de Roma.
Una escalera mecánica en la estación de la República se ha hundido en plena hora punta. La mayoría de los afectados son aficionados del CSKA de Moscú que estaban en la ciudad para ver a su equipo. Se cree que sus saltos provocaron el accidente.
El tiempo, Ainhoa González.
Hoy miércoles veremos cómo el termómetro incluso asciende ligeramente y las máximas podrían alcanzar valores de 23-24 grados en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad. Unas temperaturas elevadas para estas fechas que todavía de cara a mañana no sufrirán muchos cambios, pero a partir del viernes empezaremos a notar los efectos de la inestabilidad que el fin de semana nos traerá precipitaciones y un descenso significativo de las temperaturas. En cualquier caso, hoy, como decimos, sin grandes cambios a nivel térmico. Además, el sol va a ser el protagonista. Tendremos el cielo prácticamente limpio de nubes en toda la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Victoria por la mínima del Real Madrid 2-1 ante el Victoria Pilsen en la Liga de Campeones. El gol de los checos a 15 minutos del final para cortar distancias hizo temer lo peor y el Madrid terminó pidiendo la hora. Una victoria que mantiene a Lopetegui en el banquillo al menos un partido más, pero no es un partido cualquiera. El domingo en el Clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy es turno para el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund Atleti desde las 9 de la noche y lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid con el alta de Costa y Savic. Sin embargo, Jiménez se lo pierde con un golpe en el muslo y también juega el Barcelona, recibe al Inter de Milán en el primer partido sin Leo Messi. Y también hoy partido importante para el Rayo Vallecano ante el Athletic de Bilbao. Es el partido aplazado de la tercera jornada de Liga por las obras del estadio. El Rayo se la juega, es colista y también su entrenador Michel. El Montaquí Fuenlabrada viaja hoy a Dijon en Francia para jugar la tercera jornada de la FIBA Champions League. Podrán seguir todos los partidos desde las 6:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 12 minutos. A esta hora, información del tráfico. Laura Punta, María Herrero, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo va la situación a esta hora?
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de los accidentes que se han producido en la M50, en la zona de Majadahonda sentido A5 y otro en San Fernando en dirección hacia la 2, por lo demás continúa la saturación en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y también ahora hasta Nudo Manoteras, por la 2 desde Torrejón de Ardoz hasta Canillejas, por la 3 en Santa Eugenia y ahora mismo en Rivas en ambos sentidos, también en la entrada por la 4 en Pinto, por la 42 en en Parla y Getafe, por la 5 en Navalcarnero, a Colcón y Campamento, también por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y en la M40 tráfico denso en Vallecas y Coslada hacia la 2, también en Villaverde y Mercamadrid, ambos hacia la 4 en el barrio de La Fortuna y la zona de Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, y los túneles del Pardo ahora mismo con tráfico congestionado en ambos sentidos.
Tráfico en las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues se mantiene la circulación en este periodo de la punta en lo que respecta al interior de la ciudad sin incidentes, pero sí que ya de plena hora punta, todas las entradas céntricas, movimientos por la M30 que se mantienen todavía muy complicados. Poco a poco los vehículos se distribuyen por las zonas del interior y con bastantes problemas en el caso de recorridos desde la zona del Paseo de las Delicias, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, tramos de los bulevares y la parte norte de la ciudad. También aumenta el tráfico, ya tenemos que destacar retenciones. También recordamos que a partir de las 10 de la mañana comenzarán obras en la zona del nudo de Puerta de Hierro, en la avenida de Puerta de Hierro, a esa altura, en sentido salida. Habrá estrechamientos de calzada.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, reseñable, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Más noticias de Madrid ahora mismo. Es casi la crónica de la movilidad, Carlos Ibáñez.
Sí, porque hoy comienza a aplicarse en Madrid esa nueva ordenanza de movilidad y lo hace además con cambios muy importantes.
Uno de ellos es el que se refiere a la velocidad, que se reduce en el 85% de las calles de la capital, pasando de los 50 a los 30 kilómetros por hora. También veremos patinetes no eléctricos y bicis circular por las aceras, pero a menos de 5 kilómetros por hora. El resto tendrá que usar la calzada. Además, la ordenanza establece la nueva figura de zonas de aparcamiento vecinal, aplicables en barrios con efecto frontera o alta intensidad de estacionamiento bajo demanda vecinal y sin tasas ni límites de estacionamiento para los residentes.
Bueno, pero hay más, porque el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar este miércoles las nuevas ordenanzas fiscales para 2019 y entre ellas figuran importantes novedades. Tal y como les ha adelantado Onda Madrid, habrá una reducción del 10% del IAE para aquellas empresas que subvencionen el abono transporte a sus empleados.
Las novedades de los tributos municipales que entrarán en vigor el 1 de enero giran en torno a la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la producción de energía verde, la movilidad sostenible y el uso del transporte público. Según el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, se pretende fomentar la cultura de la movilidad sostenible también en las empresas.
Pero habrá más bonificaciones, en este caso para todos aquellos que instalen paneles solares en sus viviendas.
Se bonificará el IBI a todos los edificios y no solo a los de uso residencial, como ocurría hasta ahora, que instalen sistemas para el aprovechamiento de la energía solar. Además, se reducirá el 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a las obras para colocar los paneles solares. Estas ordenanzas se han acordado con el Partido Socialista, Purificación Causapié, su portavoz.
Estamos estudiando posibilidades, mejoras para el IBI, para la aplicación del IBI, y además les diré que presentaremos y apoyaremos unas ordenanzas fiscales donde el Grupo Socialista ha intervenido, ha hecho sus propuestas con importantes bonificaciones para muchos madrileños y madrileñas que necesitan ese incentivo.
Bueno, y hoy también es un día para hablar de nuevo, como no, de Madrid Central. El Gobierno regional va a pedir formalmente al Ayuntamiento que suspenda con carácter inmediato su puesta en marcha y además no descarta acudir a los tribunales. Va a pedir un informe técnico que justifique la medida y especifique cuál debe ser la respuesta del transporte público. Ángel Garrido, presidente.
Que lo paralice, no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público.
De momento, las previsiones que hacen desde los sindicatos de metro son pesimistas.
Las navidades traerán, dicen, importantes aglomeraciones en los andenes. Faltan recursos, sobre todo personal y trenes. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas.
Falta de trenes, porque hay muchos trenes paralizados por culpa del amianto, y falta de maquinistas porque no han contratado, no han tenido una previsión y llevamos un año sin maquinistas. Entonces, prevemos que con la demanda, el aumento de demanda de viajeros que está habiendo, estas navidades pues puede ser incluso peligroso el acceso al metro.
Bueno, y del metro al taxi, porque el ayuntamiento ha propuesto novedades importantes para este servicio.
Las propuestas incluyen la supresión de suplementos, excepto los días 24 y 31 de diciembre. En concreto, se plantea la desaparición total de los suplementos de llegada a IFEMA y a Barajas, así como el aplicable a partir del quinto pasajero. Y se crean nuevas tarifas que engloban algunos de esos suplementos. La tarifa para viajes con origen en el aeropuerto y destino a cualquier ubicación fuera de la M30 mantiene el precio de 30 euros, pero se reduce la franquicia kilométrica de 10 a 9 kilómetros y medio.
Con todas las noticias, buscamos más a buen paso en el intercambiador. El intercambiador de Buenos Días Madrid, más información, intercambiador de noticias, de claves de la actualidad, hoy con Rocío Ruiz, Diario La Razón. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy es el día de la movilidad, o por lo menos del debate sobre la movilidad, ¿no, Ferran?
Sí, efectivamente. Hoy entra en vigor la nueva ordenanza de movilidad. Hace unos 15 días que entró en vigor el protocolo anticontaminación. Estamos a la espera de que entre en vigor Madrid Central. Por tanto, son unas semanas de mucha complejidad también para los usuarios, los peatones, para los conductores, porque distinguir también de qué estamos hablando en cada caso es difícil. Hay una guerra abierta, acabamos de escuchar al presidente Garrido, hay una guerra abierta entre el ayuntamiento y la comunidad, sobre todo por Madrid Central, por el cierre al tráfico del centro de la ciudad. Y es una guerra que va a ir a más porque la delegada de movilidad del ayuntamiento, Inés Abenez, ha asegurado que lleva ya 4 meses intentando reunirse con la Comunidad de Madrid para abordar el refuerzo del transporte público, que va a ser necesario motivo del cierre el día 23 de noviembre de todo el centro de la ciudad al tráfico privado. Pero la realidad es que los datos desmienten a Inés Abenez. En varios datos. Primero, en las 3 últimas reuniones de la Comisión Delegada del Consorcio de Transporte Regional, que preside la consejera Rosalía González, no se ha abordado el proyecto Madrid Central. Y así lo demuestran el orden del día de estas 3 reuniones. Y, de hecho, la siguiente que estaba preparada, prevista para dentro de unas semanas, tampoco estaba programado que se hablara de Madrid Central, lo cual es muy sorprendente porque tendremos que reforzar de alguna manera autobuses, metro, etcétera. Bien, ahora se ha decidido, después del rifirrafe político de ayer entre el Ayuntamiento y la Comunidad, se ha decidido adelantar la reunión de esa comisión delegada, pero el ayuntamiento parece que tampoco tiene prisa porque ha propuesto para que se reúna esa comisión los días 5 o 6 de noviembre, o sea, después del puente de Todos los Santos y cuando solo falten 15 días para que entre en vigor la restricción al coche privado. Por tanto, mucha prisa parece que no tiene.
En esta pelea, ¿tú qué apuntas entre la comunidad y el ayuntamiento, Rocío?
Pues bueno, lo que veo claro es que la movilidad va a ser un asunto clave en la campaña electoral y que, bueno, ya estamos viendo que los motores a nivel político se están calentando mucho con este tema. Lo cierto es que el ayuntamiento ahora mismo se lo está jugando todo a una carta, es decir, o puede salir bien todo el experimento de Madrid Central o el ayuntamiento se cae con todo el equipo casi a las puertas de las elecciones. Y lo cierto es que lo que vemos es que a menos de un mes realmente no está claro si los transportes públicos madrileños están dimensionados como para absorber a todas esas personas que tienen que dejar el coche en casa y que se estiman aproximadamente en unas 300.000.
300.000 viajes, dijo ayer la Comunidad de Madrid, 300.000 viajes más.
Efectivamente. Entonces lo que está claro es la descoordinación entre las dos instituciones, municipal y autonómica, y habrá que ver si al final son los ciudadanos los que al final pagan el pato.
Sin duda. El micrófono de Onda Madrid, espérate, te doy la palabra otra vez, Ferran. Gloria Talavera, hoy, como decía Ferran, hoy entra en vigor y estamos contando la danza de movilidad. ¿Dónde estás hoy, Gloria? Buenos días.
Estoy en la calle Segovia, a la altura del viaducto. Calle Segovia, por ejemplo, si accedemos a Madrid por aquí hay subida, pero si salimos del centro en esta calle hay que pisar, dicen los conductores, mucho el freno para no rebasar esos 30 kilómetros
hora. Abajo.
Claro, cuesta abajo, todo el día pisando, por lo tanto, ese freno. Demandan los vecinos de Madrid más información para asimilar tantos datos y en tan poco tiempo. ¿Qué saben, qué opinan los conductores, los peatones, los usuarios de motos, de bicicletas o de patinetes? Vamos a escucharlo.
A ver.
De momento conozco poco porque estamos poco informados, pero sé lo de la límite de velocidad y estas zonas que están demarcadas en rojo, que hay que tener la pegatina en el coche, pero poco más. Sé que no vamos a poder entrar al centro, pero ni los motivos lo tenemos claro.
Yo creo que no está nada claro y creo que va a ser un caos. Y creo que bueno, hay que tener un poquito de cuidado con la contaminación y esas cosas, pero creo que se va a bloquear Madrid y no me parece.
Yo estoy en contra de que los patinetes, bicicletas, aparquen en las aceras, en las entradas de los portales.
Y el tema de las motos, pues nos acabarán echando también poco a poco. Al final, no sé si quieren hacer todo Madrid peatonal, pero hay que tener en cuenta que Madrid de norte a sur son 12 kilómetros y de este a este unos 7. Eso obliga a que vivir en Madrid es caro solo porque vives en Madrid, mucho más caro que en otra ciudad. Parece que nos están invitando a que nos vayamos a otro sitio, ¿no?
Te veo en patinete, ¿sueles ir con el patinete eléctrico habitualmente por Madrid?
Sí, lo utilizo todos los días, sobre todo en Rivas hacia Madrid, para ir al gimnasio, para desplazarme a clases de inglés, para casi todo cojo el patinete. Actualmente lo cojo también para ir a clase en la zona de Madrid-Río. Pero no sé muy bien por dónde tengo que ir, si por la acera, por la calle, si tengo que llevar casco, si no, no tengo nada claro, la verdad.
A partir de hoy no puedes utilizar la acera como lo estás haciendo esta mañana, ¿lo sabías?
No tenía ni idea. La verdad es que no me entero todavía de las normas, creo que no hay nada claro todavía ni nada establecido, no sé tampoco dónde mirarlo, no, ni idea.
¿Qué te parece que no podáis circular por la acera?
Pues mal, la verdad, porque yo a mí, por ejemplo, por la calle me da miedo, porque los coches, si no respetan a los ciclistas, mucho menos alguien que vaya con un patinete.
¿A qué velocidad sueles alcanzar con ello? ¿Lo tienes más o menos controlado?
20, 25, no suele ir más rápido.
O sea que a 20, 25 kilómetros compartiendo acera con peatones, calle, a veces es peligroso.
Sí, eso sí, sí, es muy angosta, así que intento ir por la carretera, pero si veo que es una acera ancha, pues también se apartan ellos un poco y yo voy mucho más despacio.
Más despacio.
No está mal, ¿eh? No está mal los testimonios. Ferran, Rocío, queríais añadir algo de esto, de cómo se ha escuchado. Bueno, caos.
A esta chica le van a multar.
Sí.
Que vaya despacio, le van a multar.
Sí. Pues
los patinetes con motor no pueden ir por la acera bajo ningún concepto, y los sin motor pueden ir exclusivamente si van a menos de 5 kilómetros por hora, como se comentaba. Sobre ese tema, yo quería explicar también que van a incrementarse en 300.000 viajeros el número de usuarios del metro, como habíais comentado antes, pero el dato relevante es que en Madrid Central va a reducir, según los cálculos que se han realizado, un 40% el número de coches que entran a la ciudad. Son 650.000 vehículos que tendrán sus usuarios que moverse en otro tipo de transporte. Van 300.000 al metro, pero el resto tendrán que moverse o en autobús o en otro tipo de...
650.000 vehículos, dices.
O andando. 650.000 es el cálculo. El 40% de los que circulan por Madrid. Bueno. Y eso va a comportar un problema de movilidad importante porque no hay alternativas. La Comunidad de Madrid amenazaba ayer con denunciar al ayuntamiento.
Sí.
Parece que no va a ser posible. Lo han estudiado, sí que es cierto, pero las competencias en movilidad son exclusivas del consistorio, por tanto no van a poder...
Luego se lo pregunto al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que estará a las 9 con nosotros.
Creo que han estudiado también hacer un decreto
para
intentar minimizar el impacto de Madrid Central, pero que tampoco legalmente es posible por el tema de las competencias,
claro,
exclusivas del
ayuntamiento. ¿Añades tú algo después de escuchar a los que estaban en la calle esta mañana?
Sí, quería comentaros también que, bueno, no solamente esta chica tenía dudas sobre la aplicación de la nueva normativa, sino incluso también los agentes de movilidad tienen dudas sobre la aplicación. De hecho, han denunciado que han dado hasta un curso con la policía municipal de 6 horas únicamente. Entonces, bueno, yo creo que está claro que un poco caótico sí que va a ser su aplicación.
Gloria,
veremos cuando lleguen las multas.
Sí, sí, eso es otra. Hoy de momento, bueno, vemos si multan o no multan con lo de la nueva ordenanza de movilidad. Hoy es que el primer día lo dejamos. Gloria, sigue preguntando en la calle cómo va este día, el día de la movilidad.
Vale, de momento no se multa, 2 meses de prueba y no hay señales, así que nos tendrán que escuchar mucho para informarse.
Adiós, Gloria de la Vera, la unidad móvil de Onda Madrid con los compañeros técnicos. Adiós, Ferran Boiza, Rocío Ruiz, lo dejamos aquí en este intercambiador, nos marchamos ya. Adiós a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Camino de la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este miércoles 24 de octubre.